Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Génesis 3, 23. De allí les invito a ir a segundo de Samuel, capítulo 2. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció, segundo de Samuel 2:1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. De ahí pasamos al versículo 8 que dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesur y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, versículo 13. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab. Abner era el general del ejército de Israel. Joab era uno de los líderes de David que estaban en Hebrón. Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helkat Hazurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Así que Joab, Abisai y Asael eran sobrinos de David. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres. Toma para ti sus despojos, siguen en la batalla. Los israelitas están de alguna manera huyendo cuando los de David están venciendo. Asael está siguiendo a Abner y Abner le dice, y va tal vez en su caballo Abner y Asael, que era muy rápido corriendo detrás de él, le dice, echa mano, versículo 21, de alguno de los hombres, toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Acuérdense, Asael y Joab eran hermanos. Había otro hermano, Abisai. Versículo 23, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y bueno, Joab le responde a Abner, vive Dios que si no hubieses hablado o el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Le dice Joab a Abner, pues tú eres el que empezó, tú eres el que dijiste, levántense. Ahora porque está siendo vencido, dices, ¿va a consumir la espada perpetuamente? Pues Joab podría haber vencido a Abner totalmente, pero se detiene, toca el cuerno, versículo 28. Todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab, versículo 30, también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Luego versículos 2 al 5 nos hablan de las esposas de David. David ya tenía 2 esposas, tomó 4 esposas más. Y se nos mencionan los hijos de esas mujeres. Amnón, que fue el que mató a Absalón porque deshonró a Tamar, hija de David. Se nos menciona Absalón, que nace de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Y también Adonías, aquel que Salomón mató porque se rebeló contra su padre o el reino de su padre, o quería tomar el reino en lugar de Salomón. Versículo 5, el sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. David ahora con 6 mujeres. Versículo 6, ¿está ahí conmigo, hermano? Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isbosed a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Se acuerdan que Isbosed era un hijo de Saúl que Abner había puesto por rey? Entonces ahora le reclama por qué se había metido con la concubina de su padre. Versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosed y dijo, soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Abner se enoja y le dice a David, a Isbosed, ah, ¿me estás tú echando en cara esto? Pues vas a ver ahora, yo voy a hacer lo que Dios ha jurado. Yo he querido ayudar a la casa de Saúl, tu padre, pero ahora no, ahora vas a ver, voy a hacer como ha jurado Jehová a David. Y Abner, que tenía, era un hombre con mucho poder, era el general del ejército. Literalmente cambia su lealtad de Isboset a David. Vuelvo a leer el versículo 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Versículo 11. Y él, Isboset, que era un títere en el trono, no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, le manda mensajeros, Abner, que ya había peleado contra los siervos de David, le dice, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Ahora se está congraciando con David. Y que le dijesen a David, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Estamos en un tiempo de transición. Saúl ha muerto. David es el rey ungido, pero ahorita todavía no tiene el reino. ¿Y qué pasa en esos momentos de transición? ¿Cómo va a llegar David a tener el reino? Va a depender de la pericia y de la lealtad y de la astucia del general del ejército de Saúl. Todo esto está pasando. Díganle que haga pacto conmigo. Y miren, yo le voy a hacer volver todo Israel. Como si Dios necesitara a Abner. Versículo 13, pero David le dijo, bien, haré pacto contigo. Que no se nos olvide que Abner había matado a uno de los siervos más fieles de David, Asael. Que no se nos olviden esas cosas. Yo sé que hay la necesidad de obtener el reino, pero es bien importante cómo actuamos, aun cuando hacemos lo bueno. Esa frase que acabo de decir es el centro del mensaje de esta mañana. Queremos hacer lo bueno, pero es importante cómo actuamos cuando queremos hacer lo bueno. Dios había prometido que David tuviese el reino. Muy bien, ya murió Saúl. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a que él tenga el reino? Vamos a hacer lo bueno. Es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigamos leyendo y abundaremos más. Versículo 13, David, segundo de Samuel 3, le dice, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. ¿Qué quieres, David? No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Ah, tu primera mujer, sí. Pero ya tiene 6. No vengas a verme sin traer a Mical, la hija de Saúl. Versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, probablemente porque Abner le dijo, no te preocupes, yo hablo con Isboset, tú nada más pídesela. De todas maneras, Isboset hace lo que yo digo. Envió mensajeros David a Isboset, versículo 14, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Esta mujer ya está otra vez, ya casada otra vez. Y su marido, que sí le fue leal a esta mujer, fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, acuérdense, este hombre poderoso, el general, anda, vuélvete, como diciendo, vete. Y entonces se volvió, pobre hombre. Toda la historia, ¿verdad?, de estos grandes personajes, ¿quién se acuerda de Paltiel? En las manos de las voluntades y de los yos de los poderosos. Versículo 17, y habló Abner. Abner, él está manejando los hilos de Israel. Ya amenazó a Isboset, ya pactó con David. Y ahora, pues, va a hablar con los ancianos de Israel y les dice, versículo 17, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Es muy, muy astuto su manera de hablar de Abner. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. No sabemos si Dios le había dicho esto a David o si Dios lo había dicho antes, porque hasta ahora Abner lo saca a colación. ¿Por qué no antes, cuando estaba peleando él mismo contra los siervos de David? ¿Por qué? Porque él está molesto, porque nadie le va a pedir cuentas. ¿Por qué me pides cuentas por lo que haya hecho? No se dice que haya tomado la concubina de Saúl. Pero es un hombre que sencillamente manipula las situaciones. Versículo 19, habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón. Abner está en todos lados. Y va y le dice a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Ya hablé con los de Israel, David, y ya hablé con los de Benjamín. Ya está todo listo para que tú tomes. Y no sé si David preguntó, ¿y Mical la trajiste? Bueno, ya Mical se la habían dado. Era parte del pacto. Versículo 20. Vino pues Abner, resulta que Abner, el enemigo o el general del ejército de Israel, el que había presentado batalla contra los siervos de David y había matado a uno de sus mejores siervos, vino a Hebrón. Con 20 hombres, David, versículo 20, hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, le dijo Abner, e iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Podemos abrir tantito las ventanas, hermano sugiere. Mientras todo estaba sucediendo, todo esto estaba sucediendo, Joab y los siervos de David estaban peleando las batallas por David y trayendo botín y sustentar, ¿verdad?, David. Y David estaba haciendo pactos con Abner. Y Joab, ¿se acuerdan de Joab? Hermano de Asael. Joab era el líder de los hombres de David. Entonces, versículo 23... dice, luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y sabes, él, el rey, le ha despedido y se fue en paz. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Se fue en paz. Vino y se fue en paz. Entonces, versículo 24, Joab vino al rey, era su tío, el rey, y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Ahora, la Biblia, el Espíritu Santo nos revela los planes de Abner. Probablemente Abner no venía necesariamente para engañar a David, pero lo que sí vemos es que Abner tenía mucho poder de influencia. Y en cualquier momento que David le dijera algo y él no estaba de acuerdo, él pudiera otra vez enturbiar las aguas. Además, Joab no solamente veía esto como por las características de Abner, pero también traía algo en su corazón. Abner había matado a su hermano Asael. Entonces, como el rey no hace las cosas como Joab cree que se deben hacer, Joab empieza ahora a idear y dice, versículo 26, saliendo Joab de la presencia de David, David no le respondió nada, David no le dijo, bueno, vamos a ir detrás de Abner, no, bueno, está bien, Joab empezó a trabajar a manipular las cosas. Envió mensajeros tras Abner, Joab, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, David supo que Abner murió y que Joab lo había matado. ¿Y cómo lo había matado? David dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Es cierto, era inocente. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo o cojo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. ¿Se acuerdan de eso? Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Y eso es cierto porque Joab lo mató arteramente. Aunque Abner había matado a Asael, Abner, nos dice también la historia bíblica, no quería matar a Asael. La insistencia de Asael le obligó. Pero Joab mató, y lo mató en guerra. Joab mató a Abner, no en tiempos de paz. Y David tiene que entrar aquí para defender de alguna manera su honor y no dar una mala impresión al pueblo de Israel que ahora ya estaba hablando por la influencia de Abner de hacerle rey. Además, David, yo creo que él no estaba de acuerdo en que se hubiese actuado así. No estaba de acuerdo. Estaba mal actuar así. Por otro lado, vamos a pensar, vamos a meditar también en el hecho de que era de alguna manera incongruente que sencillamente Abner llega, el rey hace paz con él, y luego la condición que le pone para hacer un pacto, tráeme a Mical. Eran los mismos valientes de David, tal vez tenían hasta el derecho de una explicación, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo vas a manejar las situaciones? Aunque reconocemos que él era el rey. Y David está endechando a Abner, versículo 34, detrás de su féretro, dice, tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y termina el capítulo 3, amados hermanos, y usted sabe que no es mi costumbre hacer una lectura tan grande, pero yo pudiera haberles explicado la historia. Mire qué pasó esto, qué pasó el otro. Pero mire, la Biblia es clara. ¿Ven? Quiero que usted vea, no quiero ponerle yo de mi cosecha, como decimos. Y David, después de todo esto, termina diciendo, ahora nos va a dar frío, ¿no? Y yo soy débil, aunque ungido rey. Qué contraste, ¿no? Soy débil, aunque ungido rey. Soy el rey, soy ungido por rey, pero soy débil. Y estos hombres, los hijos de Sarvia. ¿Quiénes eran los hijos de Sarvia? Joab, Abisai y Asael. Asael ya estaba muerto. Pero estos hijos de Sarvia son muy duros para mí. Jehová dé el pago, así dice. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Que Dios trate con el que mal hace conforme a su maldad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Uno lee comentarios y uno dice, habla de la de que Dios puede usar aún a enemigos como Abner para llevar a cabo sus planes. Y bueno, estaba aquí la transición del reino, pero me llama mucho la atención que Abner es un hombre manipulador. ¿Entiende quién es Abner, no? Él sabe que Saúl ha muerto. Me llama la atención, si él era el general del ejército y en la batalla murió Saúl, murió Jonatán, murió Abinoam, los hijos de Saúl. Ahora, Isboset, que tenía 40 años probablemente, no fue ni a la batalla. Dicen algunos, era un bueno para nada. Pero Abner, el general, salió ileso. La providencia de Dios, no lo sé. Pero si él sabía, él había escuchado a Saúl, porque un día David entró al campamento de Saúl, ¿se acuerda? Y tenía al lado donde estaba acostado Saúl, tenía la lanza y tenía una vasija donde él se lavaba su cara y donde... Y David tomó, iba con su sobrino Abisai, ese joven fiel, y tomó la lanza y tomó la vasija y se fueron. Y desde un monte, David empieza a gritar, y no le grita a Saúl, le dice, ¡Abner! ¿Dónde estás, Abner, tú que debes proteger al rey? Eres digno de muerte porque alguien ha entrado para matar a tu señor y tú no lo has protegido. Y entonces Saúl dice, ¿eres tú, hijo mío, David? Sí, rey. Mira, aquí está tu lanza. ¿Dónde la dejaste en la noche? Clavada ahí junto. Y aquí está tu vasija. Para que te des cuenta que no son mis planes matarte. Dios va a cumplir su voluntad. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del rey. Abner había escuchado todo eso. Y Abner escuchó también lo que Saúl le había dicho a David. Grandes cosas emprenderás. Pero ahora muere Saúl. Y Abner pone por rey a un hijo de Saúl. Y Abner... Yo no sé si hubiese tenido, tal vez, no, él trataba, yo creo que Abner estaba, porque él había conocido a David. Abner estaba tratando de manipular las situaciones, a lo mejor tenía ganas de quedar bien con David, de convertirse él en alguien importante para con David. No lo sé, hermanos. Hay muchas cosas aquí de por medio. De repente se encuentra Abner con sus hombres, se encuentra con los hombres de Joab y les dice, Abner, que maniobren los hombres, los jóvenes delante de nosotros. Y escogieron 12 jóvenes dotados, capaces, armados de Benjamín y 12 de Judá. Y en un instante se cortaron la cabeza uno. Y empiezan entonces a perseguirlos, y ya cuando la ve vencida la situación, entonces Abner dice, ¿qué, Joab, va la espada a permanecer para siempre? Y Joab le dice, pues si no hubieses hablado tú, sus hijos, los hijos de Israel, de Judá, hubiesen dejado de perseguir a sus hermanos desde la mañana. Tú eres el que incitaste, y ahora estás diciendo que no. Y luego Isboset va con Abner y le dice, ¿por qué te llegaste a la mujer de mi padre, a la concubina de mi padre? Eso era algo muy importante. ¿Se acuerdan aún cuando Salomón le mató a su hermano Adonías? ¿Por qué lo mató? Porque se atrevió a Adonías a pedirle, a través de Betsabé, la madre de Salomón, a pedirle a aquella mujer, una tsunamita, que una joven, que solamente la usaban cuando David estaba viejo para que el rey se calentase corporalmente. Porque ya no podía, ya tenía una enfermedad que él se enfriaba. Y tenían a una mujer solamente para eso. Obviamente. Era evidente que era una concubina, aunque dice la Biblia que nunca la conoció. Pero ahora Adonías pedía. Y Salomón con sabiduría, vio, tú lo que quieres es el reino. Entonces Isboset le reclama a Abner. Y Abner dice, ah, ¿me vas a mí a ser culpable del pecado de esa mujer? Como diciendo, ella, no dice la Biblia que se haya llegado a ella, pero Abner se molesta. Abner es un hombre tal vez intolerante. Él sabe que tiene el poder en sus manos. Dice, vas a ver, yo voy a volverle el reino a David. Yo voy a ver. Y él empieza a manipular. Va con David, hace pacto con él. ¿Qué quieres, David? No, pues la... Y una de las cosas que me llama la atención de David, el mismo capítulo 3 nos menciona, tenía dos mujeres y ahora cuatro más, seis mujeres. Y luego como parte del pacto, tráeme a Mical. Un comentarista dice, él quería honrar su primer matrimonio. No lo sé. Ella tenía una... Es como enredar más las cosas. Y aún así le trajeron a Mical. ¿Qué pasa con David? ¿Cómo empezamos leyendo capítulo 2? Cuando acaba de morir Saúl y David acaba de terminar ese canto que dice, ¿cómo han caído los valientes? Ahora, ¿dónde me voy a dirigir? ¿Qué voy a hacer? Capítulo 2 que empezamos leyendo, David consultó a Jehová. ¿Subiré a Hebrón? Sí, a Hebrón. Pero después, no lo vemos consultando a Jehová. Llega Abner con una propuesta. David responde tal vez con una condición donde muestra sus proclividades. Y Abner manipula. David, ni por respeto, piensa en sus mismos hombres que han... Esos jóvenes, esos 12 hombres que arriesgaron la vida por él, esos 19 y Asael que peleaban por David. Y Joab, con toda sensatez, le dice, ¿qué has hecho? Pero ahora Joab quiere arreglar la situación y mata a Abner de una manera artera. Bueno, pues ahora, ¿cómo está? Está medio enredada la cosa, ¿no? ¿Y ahora qué hace David? Ya le han dicho al pueblo que Abner les ha dicho que David los va a librar de los filisteos, que Dios está con David. Y ahora va a llegar la noticia de que Abner murió. Es decir, David, van a pensar que es una treta, pues hay que manejar. Y no estoy diciendo que David no haya sido sincero en todo esto, pero había de manipular la situación. Y David llega a un punto donde dice, ¿saben? Soy débil, aunque ungido rey. En todo esto, amados hermanos, y tal vez este mensaje es muy sencillo, habiendo visto todo esto, hay algo bueno que se estaba queriendo hacer, ¿no es cierto? Se estaba queriendo cumplir la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? David era el ungido del rey y David tendría el reino. ¿Amén? Pero aún cuando David, Saúl lo perseguía, David tuvo dos oportunidades para matar a Saúl. Y él pudiera haber obtenido el reino. Pero David esperó en él. En el Señor. Ahora, ¿de quién vas a depender, David? ¿De Abner? ¿De la astucia de Abner? ¿De la influencia de Abner? Hay algo bueno que hacer. Abner, bueno, sí, que David sea el rey, pero ¿cuál es tu motivo detrás? El mismo Joab, voy a proteger a mi rey, pero oye, rey, ¿qué pasa? Y la muerte de mi hermano, y tú lo haces venir. No, pero es que Abner, tú le habrá dicho a David, mira, Joab, es cierto, pero mira, con Abner vas a ver, el reino no los van a dar. Pero tú no te das cuenta de lo que... Tal vez Joab trataba de pensar más allá. Joab era un hombre sabio, aunque era un hombre que tristemente terminó muerto en el mismo templo, ¿verdad? Por rebelarse contra el rey David en Joab nunca, Dios nunca le perdonó a Joab ciertas cosas. Perdón, David, quise decir. Pero Joab era un hombre leal. Imagínense que le llegue la carta de un rey diciéndole, mata a Urías. Ponlo ahí en el frente de la batalla. Joab lo hizo. Y cuando, ¿acuerdan cuando David decía, por favor no toquen a mi hijo Absalón? Cuando Absalón le estaba quitando el reino, Joab fue el que... lo mató. Ahora, que era correcto el ver el peligro, pero ok, defiende al rey, defiende, sostén la palabra del rey. Toma prisionero a Absalón, me estoy adelantando. La cosa es que entran la verdad que quiero aquí que veamos, hermanos, es que aun cuando queremos hacer las cosas bien, hay un colapso de personajes y de yos involucrados que afectan aún lo que se quiere hacer bien. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿O me doy a entender? A ver, pastor. Bueno, David dijo, soy ungido rey, pero soy débil. Y estos hijos de Sarvia, mi hermanita, me son muy duros para mí. Y esto nos muestra, amado hermano, las proclividades y debilidades y tendencias en cada yo. ¿Qué era muy duro para David? Su propia familia, sus propios sobrinos, que le mostraban sus propias proclividades, sus tendencias. Este es un pasaje que podemos hablar del yo. Nuestro yo está de por medio. Aquí hay varios yos involucrados. El yo de Abner está manipulando, ¿no es cierto? El yo de Joab, vengándose. El yo de David, haciendo pacto y pidiendo como condición a Mical, y tal vez no viendo todo el ser sabio, ¿cómo van a responder? Haciendo un pacto a lo mejor a la ligera. Muchos yos involucrados. Y nos encontramos con una realidad, como el hombre de Romanos 7. ¿Qué dijo el hombre de Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quiero hacer lo bueno? No lo hago. ¿Quieres hacer lo bueno? Sí, pero no lo haces, no lo terminas haciendo. Lo que quiero hacer, que es honorable al Señor, no lo hago. Sino que con la mente, así dice el pasaje, ¿se acuerdan? Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y el hombre de Romanos 7, Pablo, nos lleva a una verdad que dice así, se las leo, en Romanos 7, versículo 19, dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Escúcheme bien, hermanos. Pero veo otra ley en mis miembros que sé qué. Revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué la transición a este pasaje? Porque David habría de ser ungido rey. Es más, ya es el rey ungido, pero sin reino. Pero es débil por todos los factores que están a su alrededor. Lo voy a poner tan sencillo. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Amén. Tenemos abundantes promesas en Cristo. ¿No es cierto? Pero tenemos un yo muy débil. Tenemos un yo que viene a afectar lo que Dios quisiera hacer. Un día, a lo mejor estamos en un buen estado de ánimo, no hay problemas económicos, es domingo, es el día del Señor, y sí queremos hacerlo, pero nada más llega y empieza otra vez. Esos hijos de Sarvia que son muy duros para nosotros. Esas proclividades y tendencias familiares, esos gustos, esos anhelos, esos pecados que no estamos dispuestos a dejar. Somos ungidos rey, pero débiles. Y aún, ¿verdad? La esposa nos puede decir, oye, pero es que hay que ir a la iglesia. No, sí, pues ya sé que quiero ir a la iglesia. ¿Qué no crees que no quiero ir a la iglesia? No, sí. Pero bueno, se hace un problema porque una dijo, hay que ir a la iglesia. Es hacer algo bueno, pero entran y se colapsan nuestros propios yos, nuestro orgullo, nuestro todo. Ahora, ¿por qué Génesis 3:23? Después de la caída del hombre, El hombre, antes de su caída, debía labrar y guardar el huerto del Edén. ¿Está conmigo? Después de su caída y después de estar ahora en el poder del pecado, el hombre fue sacado del huerto para labrar la tierra de la cual fue tomado. Así dice la Biblia. Oh, Adán, el pecado ha afectado tu tierra. El pecado no solamente te apartó de mí, te ha afectado tu tierra, tu propio ser. Y Dios necesitará labrar esa tierra. Y esa tierra te va a producir cardos. Te va a producir, como dice la espinos y cardos producirá. Y con el sudor de tu frente. Y no estoy hablando de esto, de que tiene que ser un esfuerzo mío. No, pero la obra que Dios ahora quiere labrar y hacer es en nuestro propio yo. ¿Por qué no David consulta a Jehová cuando viene Abner? A ver, Abner, ¿qué pasa? ¿Por qué no ir? Señor, aquí está Abner, ¿qué debo hacer? Es cierto que siempre nos tratamos de aprovechar de las oportunidades, de las circunstancias, aún como nosotros lo vemos. Uy, es que es una oportunidad. ¿Cómo sabe usted y yo? ¿Cómo sabemos qué es una oportunidad? Ah, es una puerta que se está abriendo. ¿Cómo sabemos usted y yo que es una puerta que se está abriendo para nuestra bendición? Oh, amado, suele pasar que aun cuando nos disponemos a hacer lo bueno, somos malinterpretados. Y se entromete nuestro yo. ¿Cómo le digo a un hermano? ¿Cómo me acerco con un hermano a decirle, hermano, te extrañé en la velada de oración? Es algo bueno, ¿no? ¿Cómo me acerco con él? ¿Sabe? Mi yo, se entromete muchas veces en la misma obra de Dios. A las 7 en punto, en esta velada de oración, 7 en punto, éramos dos hermanos aquí solamente. Y mi yo reaccionó. Y tarde o temprano tuve que decirlo. Ay, Señor, queremos de ti, mira, y no estamos aquí. ¿Qué te pasa, Luis Soberanes? ¿De quién es la obra? Ay, qué bueno, pastor, así no nos va a decir nada, ¿verdad? No, no es eso. Un hermano Héctor oró. Y Dios trató con mi corazón. ¿Cómo voy? Y yo estaba, ¿qué? Me voy a acercar a tal hermano y decirle, hermano, dime en qué he fallado yo como pastor para que no hayas puesto en tu corazón venir a orar. ¿Qué pude hacer por ti? Oh, es algo bueno que vengan, pero mi yo se entromete. Traemos a nuestros niños a la iglesia, los traemos a la academia. Queremos hacer lo bueno. Pero cuando alguna acción no encaja como yo la veo, tiramos todo por la borda. Y dice una expresión en el inglés, don't throw the baby with the dirty water. No tires al bebé con toda el agua sucia. Ya lavaste al bebé, ya lo lavaste, ¿verdad? Ya le sacaste toda la mugre, como andaban ayer los chamacos ahí. ¿Y qué? ¿Ahora te vas a deshacer de todo el bebé y con el agua sucia? No. Hay cosas precisamente que Dios quiere hacer en tu vida. Eso, trátalo. Y hay cosas preciosas en eso. No, ya, pues sí, es que ahí siempre nomás están fijándose en esto, en el otro. Mira, es algo bueno. Y muchas veces nuestros yos colapsan. El yo del director, el yo de los maestros, el yo de los padres, aún el yo de los alumnos. Y ahí estamos todos llevando a cabo nuestra acción. Ahí está un Abner que manipula, un David con sus proclividades, un Joab con sus secretos. Y terminamos aquí, miren. los hermanitos en la iglesia, con buenos deseos de ir a Moria, pero muy débiles, aunque ungidos reyes. Yo no soy el rey aquí. Yo no soy el... Yo soy el líder, sí, porque Dios lo ha puesto así. Pero si Dios pusiera otro pastor, ¿usted seguiría a Dios? Yo tendría que seguir a Dios si Dios me llama a otro lugar. Si Dios cambia al maestro, entonces ya todo va, la visión va a cambiar. Somos débiles, aunque ungidos reyes. Y hay hijos de Sarvia bien duros para nosotros. Bien duros. Aun cuando un padre se dirige a un hijo. Oye, hijo, mira, quiero que hagas... ¿Por qué? Rápido el yo. Y lo que era algo bueno se convierte en una confrontación. Que sí, el hijo hubiera dicho, sí, papá, veo eso que tú me estás diciendo. Aún entre esposos. Esta semana sucedió algo entre mi esposa y yo. Estábamos muy bien y de repente yo dije algo. Y ella dijo algo. Y yo respondí algo. No le voy a decir qué. Pero mis palabras. Era algo bueno que dije. Pero no era en el momento correcto. ¿No es cierto que pasa, mis hijos? Oye, hija, pero es que... Sí, pero ¿y tú? Ese y tú ya lo echó a perder todo. ¿No es cierto? Qué rápido. El yo. Nuestro yo choque. ¿Se puede usted ver la figura? Ahí está. El débil Isboset. Tú vas a ser rey. Está bueno. ¿Quién le dijo a Isboset que fuera con Abner? Le dijera, oye, porque a lo mejor alguien... Oye, ¿cómo me carga Isboset? Mira que Abner... No falta, ¿no? ¿Quién...? ¿Sabes que se metió? A lo mejor fue hasta un chisme. Y Abner le dije, oye, ¿por qué me echas a mí carga del pecado de esa mujer? Anda aquí, por allá, y ahora me lo echas. Ah, vas a ver, ¿no? Y ahí sale el otro. Los yo's. Es como David con sus 7 mujeres. A ver cómo sale avante el asunto. ¿Cómo quedas bien con todo mundo? A veces uno hace algo para ayudar aquí y ay, se afecta acá. Y no nos damos cuenta que somos yo's. Y el problema es que el hermano no me lo dijo bien, es que el pastor no me lo dijo bien. El problema es tu yo, a lo mejor el pastor se también en su yo no lo hizo bien. Pero Dios está aún detrás de eso. No me quiero justificar, amado hermano, créanme. Por favor. Queremos hacer las cosas bien. Y nuestros yo's colapsan. Con razón la Biblia dice, ¿por qué dice la Biblia soportándoos y perdonándoos unos a otros? ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Amén? Somos débiles. Sí, ungidos reyes. Somos hijos de Dios. Pero débiles. Con proclividades y tendencias tan fuertes, con un carácter tan necesitado, con un orgullo allí, ¿verdad? Que somos la más dulce persona, ¿verdad? Pero a veces Dios permite, o alguien dice, no, y ahí sale. Y aún eso que dijo ese hermano era justo lo que necesitábamos. Y Dios lo permitió. Porque Él quiere lo bueno para ti y para mí. Oh, amados hermanos, quiera Dios ayudarnos como iglesia, porque somos muchos yo's aquí. Queremos hacer lo bueno, ¿no es cierto? Pero luego en la vida, en el trato diario, en el colapsamos. Y si el Señor no está gobernando nuestro corazón, vamos a hacer un gran problema, una masacre de lo que Dios quisiera hacer. Sí está bien usada esa palabra. Espero que usted entienda mi corazón. En la obra de la santificación, tratando de meditar en esta obra, esta semana hablaba con un hermano y meditábamos. Hay algo, la obra de la santificación, la meta principal de la santificación es tratar con nuestro yo. Que Cristo reine sobre nuestro yo. En el hombre caído se necesitaba labrar esa tierra. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo dijo en ese contexto. ¿Se acuerdan el contexto en que Pablo dice eso? No es un versículo aislado. Lo dice en un contexto, donde han tenido un triunfo en Hechos 15. Un triunfo contra las cadenas de la ley que estaban demandando. Algunos hermanitos en su yo le estaban diciendo a otros, tienes que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Pero dice la Biblia que habían creído. No, entonces no están. Entiéndelos. Con ese yugo que siempre han tenido sobre ellos. Y gracias a Dios por hombres que se levantaron y se despojaron de esos yugos y de esas pieles antiguas, ¿verdad? Donde se ponía el vino viejo, como Jacobo, como Pablo, como aún Pedro. Pedro les dijo, ¿quieres imponer sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y gracias a Dios por la determinación de Jacobo, aún el hermano del Señor. Y dice, no, nada más que se abstengan de fornicación, de ahogado, de sangre y de los ídolos. Gloria al Señor. Y ahí venían los hermanos con todas sus noticias para los gentiles. Y se quedaron de ver. Ahí nos vemos en Antioquía. Llegó Pedro y estuvo comiendo con los gentiles, ¿verdad? Y luego llegaron hermanos de Judea. Pedro estaba muy bien comiendo con ellos. Llegaron los hermanos. Hola, hermano Pedro. Hola, hermano. ¿Qué hacías? Pues aquí nada más, estoy hablando en... Eso no dice la Biblia, Estoy tratando de ver. Dice la Biblia que Pedro ya no quería comer con ellos por los hermanos. ¿Qué pasa, Pedro? Al punto, esa sola cosa llevó a Pablo a decir que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Y reprendió a Pedro públicamente. Tú siendo judío, comes con los gentiles. ¿Y ahora quieres a los gentiles que judaicen? Tú y yo, le dice, judíos de nacimiento, sabemos. De ahí viene el versículo ese muy bueno que usamos para hablar en contra de las buenas obras como medio de salvación. Es Pablo diciéndole a Pedro, tú y yo, judíos de nacimiento, sabemos que somos salvos por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Se lo dice. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si tú y yo, le dice, buscando ser justificados en Cristo, también somos nosotros hallados pecadores. Los hermanos nos dicen que somos pecadores porque hacemos esto, cuando nuestra justicia no es lo que hacemos, sino nuestra justicia está en Cristo, Pedro. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Las cosas que destruí, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estamos teniendo una victoria sobre la ley en Jerusalén. Y ahora vienes aquí al mismo territorio gentil y actúas. Se te volvió el yo. Como Abraham después de sacar a su hijo Ismael, dar un paso gigantesco en los tratos de Dios en su vida. Después otra vez va con los filisteos y vuelve al mismo pecado que había dicho allá en Egipto. ¿Quién es esta mujer? Impresionante que Sara era tan hermosa, ¿no? Tan grande que era. Es mi hermana. ¿Qué pasa? Es que ella y yo desde que salimos de Ur... todavía esa proclividad desde Ur de los Caldeos. Ahí la traes. Y en el momento oportuno la sacaste. Por eso, Pedro, tu yo, te delató. Le dice Pablo a Pedro, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Pedro. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Eso es lo que necesitamos. Cristo viviendo en nosotros. Cristo viviendo en nosotros. Nos salvó, nos redimió, nos ha dado vida eterna. Mis alumnos les preguntaba, les hacía esta pregunta, ¿verdad? Que por cierto, esa se la sacaron mal. Porque no la expliqué bien o no, pero ¿se acuerdan a mis alumnos? Ya los balconié, pobrecitos, discúlpenme. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, en nuestro deseo de hacer lo bueno, de unirnos como iglesia, como una academia, en ministerios, somos hermanos con diferentes trasfondos, cada uno de nosotros. Necesitamos que Cristo, nuestro yo sea crucificado y que Cristo sea el que viva y gobierne nuestro ser. Si no, aún en nuestro bien hacer nos vamos a encontrar colapsándonos los unos a los otros. Y como dice la palabra del Señor, ahí en Filipenses también, esta frase que Pablo usa. Creo que estoy bien cuando dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Empezamos a mutilarnos con nuestras palabras. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Y son nuestros yo. Tenemos que tener paciencia los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Es cierto, y perdonarnos. Pero debemos estar dispuestos todos a dejar que Cristo gobierne nuestras vidas. Amén, hermano. Somos ungidos como hijos de Dios. Tenemos que reconocer que somos débiles. Cuando un hermano lo veas en una necesidad, acuérdate que hay hijos de Sarvia en su vida, que son muy diferentes a tus hijos de Sarvia, que son muy duros. Por eso bien dice la palabra que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Lo que pasa es que es tan delicado esto y es tan fino que pudiéramos, tratando de tener misericordia con un hermano, podemos caer en tolerar ciertas cosas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Dibujo la línea. Tarde o temprano tenemos que decir, okay, hermano, yo sé que, ay, pobrecito, esos hijos de Sarvia te traen, ¿verdad? Nos traen. Pero esta es la línea que tenemos que ir. Porque si no, imagínese, ¿a dónde se nos va a ir la línea? Tenemos que soportarnos. Pero Cristo tiene que ser ensalzado. Y sus principios tienen que ser ensalzados por encima de nuestros yo. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado sencillamente porque en nuestro yo estábamos dolidos y afectados? Y ahora empezamos a, tristemente, a guardar rencores y amarguras y a un odio entre hermanos en Cristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Necesitamos la ayuda del Señor. Y no lo digo porque no crea que Dios nos ayude. Él quiere ayudarnos. Él está dispuesto. La pregunta, ¿estamos nosotros dispuestos a que Él moldee nuestro yo? Dios quiere labrar la tierra de la cual fuimos tomados. Y esto es parte también importante. Esto está vinculado con la gran necesidad de caminar con Dios. ¿No lo cree? Día a día, momento a momento. Porque los colapsos, o las problemitas y diferencia de cómo van a seguir. No espere al hermano perfecto, a la hermana perfecta, a la iglesia perfecta. No. Y no lo digo para justificar No nos vayamos de aquí con una cobija de autoestima. No. Vayámonos de aquí diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tengo que humillarme, Señor, estoy dispuesto. Con tal que Cristo sea honrado. Y ayúdame ya a dejarme de... A veces son caprichos, son, sí, inmadureces, cosas infantiles. Dice aún la palabra del Señor que debemos ser niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando fui grande ya dejé las cosas de niño. ¿Cuándo vamos a madurar? Queremos que se nos hable como un niño, se nos piense como un niño. Ya andamos pensando más allá de lo que eso es. Le ha tocado un niño. A veces mi hija me dice, papi, es que te voy a decir un problema. Ah, sí, un problema. A ver, es que pasó este. Ah. Uy, qué problema. Yo no sé si a mí, en mi novatez del ministerio, yo estaba ya en la iglesia anterior que estaba aquí en Tijuana, pues yo me encargaba de muchas cosas, a veces estaba al tanto de darle de ver los camioncitos, ¿no? Porque estaban esto y el otro. Y una vez llegué con el pastor, y le dije, pastor, yo sé que yo le faltaba, pero sabe que no sé si me vaya a perdonar de esta. Le digo, ¿qué pasa? Yo no sé qué le pasó por su mente, ¿no? Cayó en adulterio, no sé qué. Resulta que esa mañana me había dado cuenta que no le había puesto el candado al cofre de un camión grande y se habían robado la batería. Uy, era la primera vez. Yo me sentía, pues, ¿qué pasó? No, es que se robó. No le puse el candado. Yo le había podido decir, es que se robaron la batería. No le dije. Yo le dije, no puse el candado yo. Yo asumo la responsabilidad. Y dice, ay, hombre, ¿por eso te preocupas? Ah, no me debo preocupar por eso. Pues es una batería. Bueno, era un problema. En mi yo era una situación. Y qué bueno que no me regañó por eso, ¿no? Pero ya son de cosas de niños. Ahí voy a ese punto, ¿no? Debemos madurar. Debemos los hombres portarnos varonilmente, dice la Biblia. Yo no sé cómo decirlo para las mujeres, no dice la Biblia. Oh, gracias. Ah, ya sé cómo dice la Biblia. Mujer virtuosa. ¿Sabe cuál es la traducción de virtuosa en el original? Mujer fuerte. Es que mi marido no viene a casa, me deja todo a mí. Esto, lo... Dice la Biblia que ella, el marido ni se preocupaba. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Ok, debo concluir, hermanos. Padre, gracias, Señor. Este mensaje, yo lo necesitaba y te pido, me perdones, Señor, porque principalmente aquellos que estamos en liderazgo, cuán importante es estar... Tú controles nuestras emociones, nuestras... Aquí están Abner, David y Joab manifestando sus proclividades y tendencias. Y un pueblo ahí esperando a ver qué van a hacer esto. Oh, Señor, cuánto necesitamos hombres maduros, mujeres maduras, esposos. Esposas, nuestros hijos, Señor, nos ven a nosotros y ellos mismos se desaniman. Perdónanos, Señor. Oro por las relaciones entre nosotros, Señor. Nuestros deseos de hacer tu voluntad como iglesia, como academia. Ayúdanos, Señor. Lo reconocemos, somos débiles, aunque ungidos reyes. Ayúdanos, Señor, con nuestros hijos de Sarvia, con esas proclividades y tendencias familiares que nos son muy duros. Trata con cada hermano, hermana aquí, cada joven, cada señorita, aún cada niño que me escucha, Señor. Y gracias por aún la comprensión y paciencia de los hermanos al extendernos esta tarde. Pero tu iglesia te necesita, Señor. ¿Cuánto necesitamos esto en nuestras diferentes funciones? No solamente como padre, como madre, como esposo, como esposa, como patrón, como obrero, como hermano en Cristo. A veces nosotros nada más actuamos así como son, a la buena de Dios, como se dice. No nos importa a quién ofendemos, a quién lastimamos, de quién decimos, de quién hablamos. Nomás estamos señalando con el dedo, como aquel de aquel que menciona Isaías, señalar con el dedo. Cuando son situaciones, a veces se encontramos, no es que el hermano este, ok, el hermano lo hizo mal, sí, ¿y qué Dios quiere tratar en tu vida con eso? Ayúdanos, Señor, te lo pido. Aún las circunstancias que tú has permitido en nuestras vidas es para tratar con nuestro yo. La esposa pudiera decir, uy, si yo tuviera un, si mi esposo fuera diferente. Bueno, ese es el esposo que tú escogiste, diría el Señor. Pero es que yo no sé. Bueno, yo estoy ahora tratando contigo a través de ese esposo. El esposo pudiera decir lo mismo. El hijo pudiera decir, es que si mi papá no fuera como aquel hermano. Es que si mi maestra fuera, o mi maestro fuera el del otro salón. Es que si mi maestro fuera así. Es que si los hermanos fueran así. No, Señor. Tú tienes control de todo. Aún las circunstancias. Podríamos decir, es que si mis circunstancias cambiaran, entonces yo sería feliz, entonces yo no estaría angustiada. Entonces nuestra confianza está en las circunstancias o en el Señor que está por encima de las circunstancias. Y nuestro yo se muestra. Ay, nuestro. Ahí andamos abatidos, afligidos, desanimados, como si Dios se hubiera muerto, cuando Dios todavía está en su trono. Oh Señor, ayúdanos. Somos muy susceptibles, nos enfermamos, ya nos duele algo y ya nos achicopalamos, como dice. Cualquier cosita, ah, ya no voy a ir a la iglesia. Como si estuviéramos buscando a ver de qué manera, a ver, ya me libro, con mi conciencia esté tranquila. Es el yo allí, realmente no tiene corazón por la palabra que se va a dar en la iglesia. Haríamos o aún pediríamos, o aún ahora ya está el website ahí para escucharlo, y estamos escuchando la palabra, está nuestra alma necesitada. No, nuestro yo está más preocupado, ¿verdad?, por otras cosas, muchas otras cosas. Nadie nos conoce más que tú, Señor, y a ti no nos podemos ocultar. Usa esta palabra para cada creyente. Te lo pido, Padre. Despídenos esta mañana con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén.